Y vamos a seguir hablando de investigación, de ciencia. Es un tema recurrente en las últimas semanas. Hace un par de semanas recibimos aquí a la presidenta de la Asociación de Científicos Españoles en Bélgica y la semana pasada hablamos también de cáncer, de investigaciones oncológicas con uno de los investigadores de Oncomet, que es un centro, como digo, de investigación oncológica en Santiago de Compostela, especializado en biopsia líquida. En ambos casos llegábamos a la misma conclusión. España invierte poco en investigación y ciencia. En concreto, en el año 2015 destinó el 1,22% de su PIB. Bélgica, en cambio, el 2,45%. Uno de los sectores que más afectado se ve por la falta de inversiones es el de las enfermedades raras. Su baja incidencia y su elevado número hacen que apenas se destinen fondos para su estudio. Fide Mirón, vicepresidenta de FEDER, Federación Española de Enfermedades Raras. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Fide, ¿qué es una enfermedad rara y cuántas existen aproximadamente?
Bueno, una enfermedad rara se considera aquella que afecta a un número muy limitado, es decir, se estima, porque realmente no existe un registro como tal, pero bueno, para que catalogadas como enfermedades raras, una de cada 2.000 personas. En cualquier caso, pues debemos ser conscientes de que, pese a la baja prevalencia de estas enfermedades, existen muchísimas. Estamos hablando sobre unas 7.000 patologías, y el hecho de sufrir una enfermedad poco frecuente, una enfermedad rara, no es muy aislado y nos puede ocurrir en cualquier momento de la vida, en cualquier momento de nuestra etapa.
Porque no se nace necesariamente con ellas, sino que se pueden desarrollar a lo largo de la vida.
Evidentemente, hay varias enfermedades que sí que se nace con ellas, pero hay otras enfermedades que, bueno, conforme vas creciendo, pueden aparecer.
¿Cuáles son las más conocidas?
Realmente existen por bloques, digamos, pero son tan poca frecuencia y todo eso, que hay enfermedades que no tienen prácticamente ninguna incidencia. Evidentemente las neuromusculares son una de las enfermedades dentro de las raras, pues quizás las más frecuentes.
¿Y cuánto suelen tardar los médicos en dar un diagnóstico de enfermedad rara?
Bueno, pues los diagnósticos exactamente, uno de los grandes problemas que nos encontramos las personas que padecemos una enfermedad poco frecuente es que evidentemente el experto o el médico que nos atiende pues no tiene una gran experiencia, debido a que son pocos los enfermos que ve con esa patología. Entonces, esa desinformación y esa desorientación hace que posiblemente sobre 5 años está estimado el poder llegar a un diagnóstico, y en muchos casos hasta 10 años estar el paciente en busca de ese diagnóstico. ¿Qué ocurre cuando un diagnóstico tarda tanto en ser ofrecido y ser de alguna manera certificado? Pues realmente esa enfermedad va avanzando, el enfermo no está recibiendo los tratamientos adecuados o está recibiendo un tratamiento que perjudica a la enfermedad, y evidentemente es cuando empieza el camino duro en busca de un nombre y en saber hacia dónde tienes que atacar y de alguna manera poner el foco de atención.
Hablaba antes de que una enfermedad rara es aquella que afecta aproximadamente una de cada 2.000 personas, pero ¿sabe cuántas personas estarían afectadas en España por este tipo de enfermedades minoritarias?
Pues pese a la baja prevalencia de estas enfermedades, en conjunto se estima que entre el 6 y el 8% de la población mundial padece una enfermedad poco frecuente, una enfermedad rara. Esto representa aproximadamente unos 3 millones de españoles. Estamos hablando de 30 millones de europeos, 25 millones de norteamericano y 42 millones de iberoamericano están afectados en todo el mundo. La verdad es que son cifras que son pequeñas, pero son cifras que son ya poco a poco van pillando su importancia y evidentemente creo sin duda que tenemos que ponernos a trabajar sobre ello.
Ustedes denuncian también que España apenas invierte en investigación. ¿Cómo está la situación actualmente?
La investigación en enfermedades es clave, ¿no? Gracias a ella se podrá avanzar técnicamente, podremos encontrar un diagnóstico con más facilidad, los nuevos tratamientos. De una manera, sin investigación todo eso no va a llegar. Entonces, tenemos que fomentar el que se investigue. El problema de la investigación en una enfermedad rara, en muchos casos, es por el poco interés, ¿no? Son muchos años de investigación, es una patología desconocida. Entonces los inversores, pues en muchas ocasiones no apuestan por estas enfermedades. Pero nosotros creemos y está así demostrado que estudiando y investigando enfermedades poco frecuentes se está avanzando ya no únicamente para una patología, sino va a favorecer a la sociedad, va a favorecer a enfermedades mucho más frecuentes y más comunes. Entonces, nuestra inquietud y nuestra lucha es que se investiguen en enfermedades poco frecuentes. Para eso, desde la Federación, este año, sobre todo, ¿no?, queremos que se investigue y que sea de alguna manera una prioridad, ¿no?, a la hora de incluirlo como un plan de acción en el tema de investigación para que se fomente. Sin investigación, evidentemente, no hay esperanza y de alguna manera no tenemos futuro, así que apostamos en todo momento a que la investigación se active y sea mucho más frecuente.
¿Es caro desarrollar medicamentos específicos?
Son caros, son tratamientos muy costosos y en la mayoría de los casos son tratamientos que el enfermo va a utilizar de por vida. De media, por poner datos, de media de cada familia suele destinar más de 350 euros al mes en un diagnóstico, en un tratamiento, lo que supone aproximadamente el 20% de los ingresos anuales de las familias. El gasto principalmente está destinado en comprar productos sanitarios, pero también se realiza en cubrir tratamientos médicos, terapias y sobre todo, bueno, pues ayudas técnicas, ortopedia y según, ¿no?, qué patología, según qué necesidades, pues tiene un coste o tiene otro. Evidentemente, ahí deberíamos sumar, cuando las familias están en busca de profesionales, pues en muchos casos, o lugares a donde los atienda, el tema del transporte, ese movimiento que las familias tienen hasta encontrar ese tratamiento o esa información sobre la patología, pues es un coste mucho más. Luego, pues en algunos de los casos, el tema de una figura de un asistente personal, evidentemente el coste de que se afrontan las familias por tener una enfermedad poco frecuente es muy importante.
Tras el destape del caso Nadia, que es esa estafa que reportó miles de euros a unos padres por la enfermedad de su hija, ¿temen más reticencia por parte de la gente a participar en esta causa?
Bueno, realmente el caso de Nadia de alguna manera ha hecho visible una parte muy negativa. Pero realmente desde la federación y las agrupaciones que tenemos nosotros con nuestras asociaciones que representamos, se ha puesto en valor y de alguna manera ha fortalecido que nuestras organizaciones prácticamente están trabajando en coordinación, están respaldadas por profesionales, están activando líneas de investigación, están ofreciendo terapias. Entonces, de alguna manera no nos sentimos nada reflejado en el caso Nadia, y para es un caso aislado que evidentemente va en la persona. Pero creo que el tejido asociativo está haciendo un papel y un valor importante a la sociedad, y sobre todo atendiendo a esas personas que se le acercan con esa misma patología. El trabajar en red, el trabajar en grupo, está poniendo, de alguna manera, cubriendo todos los servicios que a lo mejor la administración no está ofreciendo. Entonces, nosotros animamos, ¿no?, a que sigan conociendo las organizaciones, que sigan conociendo el trabajo que se va desarrollando, y evidentemente que se siga creyendo y apoyando, porque detrás de cada pequeña organización hay un gran trabajo.
Fide Mirón, vicepresidenta de FEDER, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.